Bueno, vamos a ver qué se podemos. Bueno, no sé si ve, supongo, espero que sí, ya no me deja. Bueno. Perdonad, a ver si podemos ver este tema. No. Bueno, a ver. No sé si veis. Bueno, espero que ahora veáis el tema. Estamos con el tema. Estamos con el tema 10 y vamos a ver el tema 10, a ver si lo podemos ver en un momento. Los instrumentos financieros, ¿qué son los instrumentos financieros? Es un contrato, nos dice ahí, que da lugar a un activo financiero. Y puedes, un activo financiero es para una empresa y va a ser un pasivo financiero para otra empresa. Para una empresa va a ser un activo financiero. Y para otro activo pasivo financiero. Siempre da lugar a un derecho que vamos a tener a recibir un dinero. Bien, para una empresa va a ser un derecho y para otra va a ser una obligación, para la otra va a ser una cuestión. Nosotros vamos a centrar los créditos por operaciones comerciales. Y como vimos, los créditos más frecuentes por operaciones comerciales No sé si veis el libro, espero que sí. Los créditos más frecuentes por operaciones comerciales son los de clientes y deudores. Los de clientes del subgrupo 43, estoy en la página 295 por si no lo veis, y los de deudores del subgrupo 44, clientes para todos los derechos por venta de mercancías o por prestación de servicios, siendo esto la actividad principal de la empresa, y los deudores derechos por actividades accesorias de la empresa. Los más frecuentes, estos son, tenemos una clasificación. Cada vez que nace un derecho, es una cuenta de activo que aumenta. Normalmente nace por un ingreso, al ser comerciales. Un ingreso por ventas, pues nace el derecho de un cliente, de pagarnos el dinero. Cuando los créditos que representan derechos de cobro no relacionados directamente con los ingresos, bueno, si son otros derechos, puede ser una disminución de un activo por otro activo. Yo si vendo un bien inmovilizado, lo vendo y cobro un dinero. Pues sería una disminución de activo por un aumento de otro activo, el dinero que cobro. Pero como son comerciales, normalmente vamos a dejarlo así. Pero bueno, si le cobro a un cliente, puede disminuir el derecho que cobro a un cliente y me aumenta la cuenta de activo que hago bancos. Se valora normalmente por su valor nominal cuando son a corto plazo. Cuando es un vencimiento superior a largo plazo, si tiene un tipo de interés contractual, tiene que ser por el coste amortizado. Aquí el plan general permite valorar por su nominal los siguientes activos. Estos activos. Los anticipos también, los dividendos a cobrar y los desembolsos. Vale. Créditos comerciales. Vamos a centrarnos en los créditos comerciales. Y aquí nos centramos y tenemos varias cuentas. Estoy en la página 297, no sé si se ve bien ahí. Sí, vale, estoy en la página 297. Tenemos con origen a la explotación o actividad principal, cuando vendemos mercancías o prestamos un servicio a crédito, nos queda pendiente de cobrar. Le denominamos esa cuenta de activo que aumenta, la denominamos clientes o clientes afectos comerciales a cobrar. La diferencia es clientes cuando es un derecho sin más. Cuando ese derecho está gestionado mediante letras o pagarés, se llama clientes afectos comerciales a cobrar. Para ser clientes afectos comerciales a cobrar, los clientes tuvieron que aceptar pagar una letra a ese vencimiento. Las letras son un documento que lo tenéis más adelante, que lo veremos más adelante, porque lo tenéis más adelante para que lo veáis. Son un documento que nos garantiza que le vamos a cobrar al cliente al vencimiento, porque lo acepta. Tenemos una cierta garantía. Cuando la actividad es accesoria y no es la principal de la empresa, pues todos los ingresos pendientes de cobrar van a deudores. Si eso está mediante letras aceptadas por los deudores, sería deudores y afectos comerciales a cobrar. Cuando los clientes o los deudores pagan estos derechos, pues nos desaparece el derecho, por eso va en el haber, y nos aparece el activo caja bancos. A veces los clientes también nos anticipan dinero. Pues un anticipo de un cliente, esta es una cuenta, las cuentas de clientes son de activos, pero esta es una excepción, es una cuenta de activo que aparece, no es una cuenta de activo, es una cuenta de pasivo. Anticipo de clientes, es una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque en el momento que un cliente nos anticipa dinero, tenemos una obligación o de entregarle una mercancía o de devolverle el dinero. Entonces, esta cuenta es de pasivo, anticipo de clientes. Entonces, al contrario de clientes y deudores, que todas las cuentas del grupo 44 y 43 son deudoras, excepto esta, que es la 438, anticipo de clientes, que es acreedora. Anticipo de clientes es una cuenta acreedora, entonces es una cuenta de pasivo, es una cuenta de pasivo que hace disminuir, bueno, es una cuenta acreedora, es una cuenta de pasivo, nace por el haber, va a tener siempre saldo acreedor, pero bueno, es una cuenta de pasivo y cuando recibimos dinero nos aumenta la cuenta de activo que hago bancos. Cuando se reciben las mercancías, pues disminuye esa obligación porque ya desaparece esa obligación porque ya entregamos las mercancías. Tenéis ahí unos ejemplos. Tenemos venta a crédito de mercancía, el precio según catálogo, bueno, tienda bonificación. Toda venta con una bonificación disminuye el valor de la venta. Las ventas, todas las ventas con descuentos disminuyen el valor de la venta. Tenemos ahí venta a crédito de mercancía por 10.000 euros con descuento. Entonces nos quedan 9.500. Se incluyen 800 euros en concepto de transporte. Esto tiene que ser un ingreso accesorio porque no lo puedo incluir a la venta porque es un ingreso para mí. No es por la venta de mercaderías, es de carácter accesorio. Si fuera un gasto de transporte de una compra, sabéis que incrementaba el valor de la compra. Pero aquí tiene que ir ingresos de transportes porque es una actividad que hago con carácter accesorio. ¿Quién me debe el dinero? Los clientes. Si los clientes me aceptan una letra, que es lo que dice el punto 2, como veis, pues los clientes al aceptar la letra pasa a ser efectos comerciales a cobrar. Y esos efectos comerciales a cobrar, o en cartera, yo diría en cartera, podemos llevarlos al banco a gestionar el cobro, a que nos anticipen el dinero, etc. Ya tenemos aquí esto. Si fuese un alquiler de vengado, que es el punto 4, no, 3, el punto 3 nos dice, tiene arrendado una oficina, entonces el alquiler es un ingreso, ¿y quién nos debe el dinero? Los deudores, un derecho por los deudores. El punto 4 es un anticipo, el anticipo es una obligación, entonces nace por el haber, que tengo una obligación de entregarle mercancías por 5.000 euros, y desaparece, y entra dinero en bancos. Venta de mercaderías ahora, cuando entregamos la mercancía ya no vamos a cobrar todo, nos desaparece la obligación por el anticipo de clientes y el resto es un derecho con clientes. Bueno, ahora nos abre la pregunta 10.4, página 298, de los efectos comerciales a cobrar. Y los efectos comerciales a cobrar, ya nos dice aquí, son transacciones mercantiles que se documenta inicialmente en una factura emitida por la empresa vendedora. Bueno, normalmente son letras aceptadas por los clientes. En una letra de cambio hay una persona que es el librador, que es el que emite la letra, que seríamos nosotros si somos la empresa vendedora, la que vamos a cobrar, y un librado que es el que tiene que aceptar la letra. Tiene un valor nominal y una fecha que hay que pagar a un vencimiento. Se puede endosar, o sea, transferir a otra persona. En vez del librador cobrar la letra, le debe dinero a otra persona, pues puede endosársela, darle el derecho a cobrarla. También se puede, también puede avalarse por un banco o por otra persona. Vemos la letra de cambio, aquí tiene entre otras cosas. Letra de cambio tiene aquí el vencimiento, la fecha de libramiento, la fecha de vencimiento, la cantidad, siempre hay que poner la letra, bueno. El nombre del librador y el nombre del librado y que acepta la letra, nombre del librado y que acepta la letra, firma el librador y firma aquí el librado que acepta la letra. Este es el anverso de la letra, el reverso. Tenemos aquí si la avala alguien y aquí si queremos endosarla. De endosarla, ¿vale? La letra de cambio cuando se emite, pues cuando la acepta, cuando se emite nada, pero cuando la acepta el cliente, pues pasa a ser efectos comerciales a cobrar. Si se endosa la letra de cambio, no tiene nada, lo único que desaparece es esa letra. Nosotros igual la utilizamos para pagar un endoso. Entonces, la letra de efectos comerciales a cobrar pasa a ser efectos comerciales endosados, pero tenemos que anularla cuando al vencimiento la cobre el proveedor o la persona a la que le debemos dinero. Descuentos de la letra de cambio. Una letra de cambio se puede llevar a descontar y eso significa que el banco nos anticipa un dinero, el dinero de la letra. Muchas veces, muchas entidades, muchas empresas, para en vez de pedir préstamo de otra forma, llevan varias letras, lo que se llaman facturas de descuento, llevan a negociar al banco. El banco les anticipa el dinero, pero a cambio les cobra un descuento comercial. es el descuento comercial, es sobre el nominal, por anticiparles el dinero. Pues en ese momento, esa letra deja de ser en cartera y pasa a ser, yo diría primero este asiento que el anterior, primero el pasa a ser un efecto comercial descontado. La letra de 15.000 euros pasa a ser efecto comercial descontado, deja de ser, yo diría, efecto comercial en cartera, así nos lo dice el plan general contable. En vez de efecto comercial a cobrar, porque ya que los efectos comerciales a cobrar, como veis en la página 295, los desglosamos en cuatro. Uno en cartera, otros descontados, otros en gestión de cobro y otros efectos comerciales impagados. Pues efectos comerciales descontados, efectos comerciales a cobrar. Y en ese momento nosotros, como nos anticipa el dinero, el vencimiento de esta letra era el 31 de diciembre. Nos anticipa el dinero el 10 de noviembre, tenemos una deuda con el banco por el valor nominal de la letra. Pero el banco nos va a anticipar ese dinero menos un descuento comercial y menos una comisión, o sea, nos anticipa 14.675 euros. Eso sería el asiento el 10 de noviembre. Cuando, a 31 de diciembre, cuando el cliente paga la letra, el banco, que le debíamos 15.000 euros, salda la deuda con nosotros y nosotros saldamos el derecho con el cliente, porque ya le paga al banco. Letras en gestión de cobro. Las letras en gestión de cobro, el tenedor de una letra de cambio puede recurrir a la unidad bancaria para que ésta se encargue de su cobro. En este caso, esto, la gestión de cobro es que el banco solo se encarga de cobrarla al vencimiento, pero no hace ninguna operación, no nos anticipa nada. Entonces, la letra en cartera pasa a ser un efecto comercial, en vez de ser efectos comerciales, que yo pondría aquí. Aquí pondría en cartera en vez de cobrar, y aquí también, lo que pasa en todos estos. Pondría en cartera, pasaría a ser un efecto comercial en gestión de cobro. Llegado el vencimiento, pues cuando el cliente paga la letra, el banco le descuenta una cantidad por ese servicio, que es servicios bancarios similares. Además es una de las únicas operaciones bancarias que lleva IVA. Pero bueno, aquí no lo veis, entonces nada. Servicios bancarios similares y el resto se lo entrega. Pero nada hasta el vencimiento, como veis, a 4 de diciembre, nada hasta el vencimiento. Aquí, bueno, si el librado mantiene la letra en cartera, que yo diría aquí en cartera, mejor, ya para no confundirnos, en cartera. Si el librado en cartera, bueno, si el librado mantiene la letra en cartera hasta el vencimiento, pues cuando lo cobra, entra el dinero en bancos o caja. Si la letra no se cobra, pasas una letra que está, por ejemplo, en gestión de cobro y no se cobra, pasa a ser un efecto comercial impagado. Si solo se recuperase el nominal de la letra de vuelta, los gastos de devolución habría que reconocerse como gasto de la empresa. Bueno, eso es lo que nos dice aquí, nada más. Devolución, lo que puede pasar con las letras, efectos comerciales impagados, una vez que volvemos a girar una nueva letra, los gastos que le ponemos a la nueva letra va a ser un ingreso financiero para nosotros. Primero lo contabilizamos como gastos, pero ahora cuando se lo cargamos al cliente es un ingreso financiero para nosotros. Una vez que se da por perdida la letra, pasa a ser un efecto comercial incobrable. Pérdidas por efectos comerciales incobrables. La cuenta 650. La cuenta de gastos. Vamos a ver qué pasa con los clientes, con los créditos de dudoso cobro y deterioro de valor. La pregunta 15. Nosotros tenemos un principio que es el de prudencia, el principio de prudencia que nos dice que hay que contabilizar las pérdidas reversibles. Los ingresos, los beneficios no se contabilizan hasta que sean reales. O sea que no contabilicemos ningún beneficio hasta que sea en realidad. Pero la posible pérdida, que nos dice aquí, las posibles pérdidas, y hay que contabilizarlas en el mismo ejercicio contable. Y hay dos métodos. Posibles pérdidas, riesgos. método individualizado y método y sistema y método global. El sistema individualizado, el individualizado lo que hace es ir cliente a cliente, mirando cuál es el derecho de cada cliente. Hola. ¿Cuál es el derecho de cada cliente? Método individualizado. Método individualizado, el derecho de cada cliente, cuando hay riesgo de un cliente, se dota un deterioro. Y el método global solo se hacen estimaciones globales, a final de año, estimaciones de los clientes que vamos a tener riesgo de no poderlos cobrar. Posible pérdida, acordaros, no pérdidas individualizadas, sino posibles pérdidas. Tenemos ahí el plan general contable que tenemos esta cuenta. 4,36 clientes de su cobro por el riesgo de no cobrarle. 4, el riesgo de no cobrarle. En el momento que hay el riesgo tenemos que contabilizar las 6,94. Una pérdida por deterioro de créditos de operaciones comerciales a la cuenta 4,90. La cuenta 4,90 es una cuenta que figura en el activo del balance, disminuyendo la cuenta de clientes de su cobro, porque hay un riesgo. Esto se contabiliza en la 6,94 como una pérdida, mientras no es una pérdida definitiva. Cuando sea una pérdida definitiva, va en la cuenta 650, pérdida de créditos comerciales incubables. Cada vez que desaparece el riesgo, se anula mediante una reversión del deterioro, con la cuenta 794. Vamos a verlo. Método individualizado. Pregunta 10.5.1. Para separar los créditos de su cobro, pues en el momento que tenemos riesgo de no cobrar, puede ser un efecto comercial apagado, un efecto comercial a cobrar, o un cliente, o puede ser también un deudor, ¿eh? Aquí solo aparecen clientes, pero también podría ser. Pasa a ser un derecho con cliente de su cobro, la 4.36. En el momento que hay riesgo, dotamos el deterioro. Esta es la cuenta 6.94, es un riesgo. Pérdida potencial, pérdida reversible, no es una pérdida definitiva. Dotamos el deterioro. Entonces, pérdidas por deterioro de créditos comerciales a deterioro de valor de créditos comerciales. Esta cuenta es de la 4,90, 6,94 a 4,90. Esto, si hacemos el seguimiento individualizado, veis aquí, cada vez que hay un riesgo de no cobrar a los clientes, no cobrar unas letras, pasan a ser clientes de su cobro. Dotamos el deterioro. Si desaparece, cuando desaparezca el riesgo, lo anulamos con la reversión. 4,90 a 7,94. 4,90, deterioro de valor de créditos comerciales a 7,94. Reversión por deterioro de valor. En el método global lo que hacemos es siempre mirar el deterioro, daños anteriores y anularlo y volver a dotar el nuevo deterioro, pero siempre en conjunto, pérdida potencial de todos los clientes. Un porcentaje de clientes, sabemos que hay riesgo de no cobrarles, pues dotamos un deterioro por el riesgo de no cobrarles a todos los clientes. Veis ahí que tenía una estimación de 100.500. Bueno, pues en el momento que tengo esa estimación, cuando me desaparece el riesgo, deterioro de valor, a reversión por deterioro. Y aquí me desaparece el riesgo porque cobré por bancos y el resto ya es una pérdida definitiva. Así que me desaparece todo el riesgo. Porque las pérdidas definitivas ya no van en las 6,94, ya van en las 6,50, que es esta, la pérdida de créditos comerciales incobrables. La parte que perdí ya nada, porque ya al hacerle la reversión ya veo que recupero solo los 60.300. Así que dos métodos, estimación individualizada, voy cliente a cliente, doto el deterioro, cada vez que desaparece el riesgo, bien porque lo cobro, bien porque sea una pérdida definitiva, hago la reversión. Y en el método global, solo a final de año, hago una estimación global de todos los, de un porcentaje en base a datos históricos, etc. Y hago una estimación global y miro el deterioro de años anteriores y si ya no existe, anulo el deterioro de años anteriores con la reversión. Y doto un nuevo deterioro con pérdidas de créditos de pérdidas por deterioro de créditos comerciales a 4,94 deterioro de valor de créditos comerciales. Débitos por operaciones comerciales. Hasta ahora hablamos de créditos, o sea, de derechos. Débitos por operaciones comerciales. Tenemos las cuentas. Deudas contraídas por la adquisición de los distintos tipos de asistencias. Tenemos proveedores y proveedores a veces comerciales a pagar. Deudas por la adquisición de mercaderías. Tenemos proveedores y proveedores a veces comerciales a pagar. Cuando están reconocidas en la factura de documento anual, se registran, como ya es sabido, en la cuenta de proveedores. Si la empresa hubiese aceptado una letra de cambio, entonces se utilizará la cuenta de efectos comerciales a pagar o proveedores. Pues estas obligaciones irían así, en la cuenta de proveedores efectos comerciales a pagar o proveedores efectos comerciales a pagar. Deudas originadas por la adquisición de otros factores de producción, pues van en la cuenta de acreedores o acreedores por prestación de servicios. Primera, grupo 40, subgrupo 40, proveedores, y la segunda, subgrupo 41. Estas son las deudas más típicas, pero después tenemos otras deudas que podemos tener con los con las personas, con los empleados, los, cuando tenemos remuneraciones pendientes de pago, cuando dejamos a deber dinero, y también en las nóminas, como ya veremos en el sistema siguiente, los organismos de la Seguridad Social acreedores y Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales o impuestos a pagar. Estas cuentas tendrán saldo acreedor. Esto es cuando le debemos dinero a la Seguridad Social y cuando le debemos dinero a Hacienda. Cuando cuentas a pagar, asientos en el diario, en el momento de la adquisición, estas compras todas van a proveedores o proveedores a efectos comerciales a pagar. Proveedores normales y proveedores efectos comerciales a pagar cuando aceptamos letras a los proveedores. Cuando son otros gastos, van a acreedores o acreedores efectos comerciales a pagar. Acreedores, cuando le debemos dinero a los acreedores simplemente, pero cuando les debemos mediante letras que aceptamos, sería acreedores efectos comerciales a pagar. Cuando estas deudas se pagan, desaparecen estas cuentas de pasivo o disminuyen, por lo tanto se anotan el débito, y a caja o bancos. La única cuenta que tenemos aquí de proveedores que es de activo es anticipo a proveedores. Es una cuenta que figura en el activo del balance, porque es una cuenta que es un derecho. Yo en el momento de anticiparle dinero a un proveedor, tengo un derecho. Tengo derecho a que me entregue una mercancía. Entonces funciona como un derecho. Y también tengo, ¿cuándo desaparece este derecho? Cuando entrego la mercancía. Y esto sería todo de este tema. Tenéis ahí ejercicios para hacer. El tema siguiente nos habla de las cuentas de personal. Que el tema siguiente lo di en fundamentos en la asignatura de economía. Entonces os lo voy a activar para que podáis verlo. No sé si podéis ver los temas que tengo en la asignatura de fundamentos, creo que sí. Creo que ya estáis activados con permisos para poder ver. El tema 11 lo tengo subido en fundamentos. Y el tema 12, 13 y 14, a ver, bueno, el 14 nada, que es teórico. El 12 y el 13 usaré un esquema el próximo día y haremos un modelo de examen. A ver si podemos hacer un modelo de examen para el próximo día, ¿vale? ¿Alguna duda, algo que preguntar? Si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda que queráis preguntar. Bueno, pastor.